hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. En el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan en su capítulo 6. Dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y, entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron a las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?» Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, «¿Esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha». Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿creéis acaso oíros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Vamos a meditar los versículos del 22 hasta el 25. Los voy a leer de nuevo sus versículos, que dice: el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al mar, al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En estos versículos se repite muchas veces la referencia a la gente, la gente. Y se repite mucho el verbo también ver, vieron. Y el tema es, se dieron cuenta. Si interpretamos el hecho de ver, era que habían tenido fijación en algunos detalles. Y la gente estaba buscando a Jesús. Hoy día la gente aún busca a Jesús. La gente busca a Dios, en verdad no siempre al Dios de la Escritura. Porque la Escritura dice con toda claridad que de los descendientes caídos en Adán, dice, no hay quien busque a Dios. En realidad, la gente busca, y busca a un Dios que se han hecho en su cabeza, no al Dios que se ha revelado en la Escritura. La gente busca a un Jesús, y no precisamente al Jesús que se ha revelado en la Escritura. Tienen ciertos destellos, esta gente tenía ciertas ideas. Ellos, si bien los líderes religiosos de aquel tiempo los despreciaban porque decían que ellos no sabían la ley, es probable que quizá dentro de su falta de erudición, como eran vistos, sí captaban mucho de lo que la Escritura decía. Ellos tenían claro que iba a venir un profeta y ellos pensaban que Jesús era el profeta que había de venir. Ellos, al igual que los judíos líderes religiosos, tenían cierta percepción, cierta comprensión acerca de Jesús, pero había un problema. Y ese problema se ve en las cosas que ellos se fijaron, las cosas que ellos miraron, las cosas que les llamó la atención. Y algo les llamó la atención. Bueno, ellos al día siguiente de haber comido el pan, pues temprano se levantaron y fueron a buscar a Jesús. Antes el apóstol Juan ya dijo que Jesús había entendido qué es lo que ellos querían hacer y por eso Jesús se apartó de ellos. Porque ellos decían con toda seguridad, este es el profeta que había de venir. Y no estaban equivocados en que había de venir un profeta. El Señor había prometido que iba a levantar un profeta como Moisés. ¿Cuál era el problema? La gente somos movidos por motivos. Hay cosas que nos motivan en nuestro corazón y normalmente lo que nos motiva en nuestro corazón son nuestros deseos y son nuestras creencias. Y eso les hace a ellos fijarse en algunos detalles. Y eso les hace buscar a Jesús por motivos también equivocados. Creo que el ídolo favorito del ser humano es la comodidad. Normalmente vivimos procurando que nuestra vida sea más llevadera y más cómoda. Y normalmente actuamos con enojo destructivo hacia aquellos que atentan contra la comodidad de nuestra vida. Normalmente vemos en la búsqueda que el hombre hace de Dios, que el hombre está buscando a Dios porque Dios le puede hacer la vida más feliz y más cómoda. Lo vemos a través de cómo la gente busca lugares donde se aparenta predicar al Señor y donde se hacen cosas espectaculares que hacen la vida más cómoda. Lugares donde se le dice a la gente que pare de sufrir. Lugares donde se le promete a la gente sanidad de su cuerpo. Lugares donde se le promete a la gente la posibilidad de obra social que lo lleve a salir de un estado de pobreza. El hombre está pensando que su problema más grave es de aquí y de ahora. La verdad es que lo que nosotros creemos en nuestro corazón va a interpretar lo que ocurre alrededor. Y ellos sabían que había un profeta que había de venir, pero no tenían claridad. Sus creencias acerca de sí mismo eran equivocadas. Nosotros pensamos en pasajes en la Escritura que se repiten con mucha frecuencia. Y esos pasajes que se repiten con frecuencia es porque es allí donde Dios muestra que tenemos problemas. Por ejemplo, nuestra cultura habla mucho de gente con baja autoestima. Pero la Escritura abunda en el hecho de que no es ese precisamente el problema. Y creo que uno de los pasajes más concluyentes al respecto es cuando dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y sabe, básicamente, el hombre sin la luz de la palabra de Dios, el hombre tiene un alto concepto de sí. El hombre cree ser merecedor de favores de parte de Dios. El hombre exige y quiere exigir con justicia cosas que Dios da por misericordia y por gracia. El hombre se atreve a decir de cosas que Dios hace que no es justo. ¿Sabe? Porque el hombre tiene creencias equivocadas, porque el hombre se siente bueno, el hombre se mira bueno, el hombre se siente merecedor. ¿Sabe? Cuando uno mira aquellas cosas en las cuales ellos se fijaron, se empieza a mostrar el corazón del hombre. Ellos se levantaron temprano y fueron a buscar a Jesús. Y sabían que había un profeta que había de venir, pero como ellos no veían su problema fundamental, que es el hombre, que es el corazón del hombre, que es el corazón que es engañoso y perverso, que es el corazón que dice la Escritura, en Escritura que ellos conocían, que es Génesis, que los designios del corazón del hombre son de continuo solamente el mal, y que es la actitud del corazón del hombre desde su juventud, y que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Ellos pensaban que su problema era un problema de opresión de un imperio que había conquistado su nación, y ellos veían un profeta que venía, seguramente tenían una carga tributaria que les hacía dificultoso proveer para sus necesidades de pan material, y pensaban que su necesidad era política. Ellos necesitaban un Mesías político que viniera a cambiar la situación política de su país, de su pueblo. Ellos pensaban en lo inmediato que era el pan, tener facilidad para el pan. Los líderes religiosos pues no tenían tanto problema para proveerse el pan, pero ellos pensaban en un líder que viniera a mantenerlos en sus posiciones de privilegio. Porque no veían que su problema grave era su corazón, era que eran aborrecedores de Dios, era que habían caído en Adán y habían pecado y por lo tanto estaban destituidos de la gloria de Dios. Ellos estaban ciegos en ver que en verdad la razón que Jesús vino es y se hizo hombre es porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y que la más grave situación que ellos tenían no era ser oprimidos por el imperio romano, sino era vivir en esclavitud del pecado. Ahora, ellos se fijan en algunas cosas. Llegan para buscar a Jesús y se encuentran que Jesús no está. Ellos se dieron cuenta que los discípulos se fueron en la barca y que Jesús no se fue de allí hasta que despidió a todos. Pero ellos están conscientes, y aquí Juan dice que vieron que había nada más una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Y ellos llegan buscando a Jesús, quizá muy temprano, por un mal motivo, por una mala creencia, por creer que su problema más grave eran los problemas de sus necesidades materiales. No lo encuentran, recuerdan porque se fijaron en algo, Jesús no se subió en esa barca, se subieron solo los discípulos. Y ellos, al no encontrarlo, pues deducen de que Jesús debió haber cruzado también el lago. Y la gente, con un motivo, ve cómo arreglárselas y hace lo que puede hacer para llegar y buscar a Jesús. Y habían ahí otras barcas, se suben todos a las barcas y se van a donde Jesús estaba. Y la gente, en su esfuerzo de arreglar la situación, y no es distinto hoy día, la gente, mientras Dios no le muestra y cree que su problema es superficial, intenta moverse, intenta ir, intenta hacer todo lo que está de su parte para poder llegar a Jesús. Pero para poder llegar verdaderamente a Jesús, es necesario que Dios obre en tu corazón y te muestre que eres un inútil. Que todo lo que estás haciendo, buscando barcos, buscando lo que quieras buscar para moverte, para ir, uno ve cómo hoy la gente organiza peregrinaciones y se mueve de una ciudad a otra y está tratando de arreglar su problema. Y la gente va a seguir haciendo eso y buscar cómo resolver hasta que Dios le muestre todo eso es inútil. En verdad, no me vas a hallar, no me vas a buscar hasta que estés quieto, hasta que entiendas que eres totalmente incapaz, que no es posible que tú puedas venir a mí si yo no te traigo a mí. Y ellos cruzan, y cuando llegan a donde está Jesús, ellos se daban cuenta de los detalles. Y se daban cuenta de los detalles porque, pues, el motivo de su corazón los impulsaba. Pero damos gracias a Dios porque Cristo mira también los detalles. Cristo mira los detalles, Cristo mira lo profundo del corazón. Y es muy probable que ninguno de nosotros realmente buscó en un principio al Dios de la Escritura. Podíamos afirmarlo, porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios y no somos la excepción. Nosotros no le buscamos. También nosotros en algún tiempo estuvimos buscando un ídolo en nuestra cabeza. También nosotros estuvimos buscando un Jesús que habíamos hecho en nuestra cabeza con algo de luz de la Escritura, porque algunos tuvimos la bendición de ser expuestos a la Escritura. Pero al igual que esta gente, con muchas distorsiones, y sobre todo con la distorsión de que estábamos ciegos a nuestra condición, de que nos creíamos mejores de lo que realmente somos, que nos creíamos merecedores de algo de parte de Dios. Pero damos gracias a Dios porque a pesar de eso, Dios en su misericordia ya nos había escogido en Cristo y Él en su debido momento nos atrajo con lazos de amor. Pero damos gracias a Dios porque el hecho de que Él mire también los detalles, que Él mire distinto a como mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Por eso el hombre está enfocado en lo material. Porque el hombre nace aquí con vida física, pero no espiritual, y no percibe las cosas del espíritu, porque esas se han de discernir espiritualmente. Y por eso mira que es muy necesario su necesidad de pan material, y lo eleva al rango de algo de fundamental, de mucha mayor importancia de lo que realmente tiene. ¿Es importante tener pan material? Lo es, por supuesto que lo es, pero no es la necesidad más grande que una persona puede tener. De hecho, es algo que Dios ha usado para hacernos despertar a una realidad mayor. No es la sed física nuestra más grande necesidad. Muchas de las cosas que en verdad necesitamos no son nuestras más grandes necesidades, pero nuestro corazón, que solo ve lo material, se fija en solo el aquí y ahora. Y el Señor ya había visto el detalle desde el versículo, el Señor ya se había fijado en el detalle también desde el versículo 15, cuando dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ahora, Jesús deja bien claro que él se fija en el detalle, porque ellos llegan al Señor Jesús y llegan con una pregunta. Y la pregunta es, hay un contraste entre una palabra que el apóstol Juan usa en el versículo 23, y que es la primera vez que usa esta palabra para referirse al Señor Jesucristo, y es cuando termina el versículo 23, dice: pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar a donde habían comido el pan, después de haber dado gracias el Señor. Y es la primera vez que el apóstol Juan se refiere a Cristo como el Señor, como el Señor. Sin embargo, esta gente ha visto las señales, y cuando llegan le hacen una pregunta, y la pregunta es: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Y ellos se refieren a él como simplemente maestro. Veían un profeta y estaban seguros que era el profeta que había de venir. Esa pregunta estaba motivada por... no había muchas opciones de cómo llegar caminando y llegar rápido. Indudablemente detrás de ellos podían ver algo más que les asombraba, y por eso le preguntaron: ¿cuándo llegaste aquí? Sin embargo, a pesar de eso, sus falsas creencias no le permitían ver verdaderamente que él no era simplemente un maestro, que él no era, que él era alguien más, como el Espíritu Santo le hizo ver a Felipe, a Natanael, cuando dijo: tú eres el rey de Israel. Cuando Pedro pudo ver por la revelación del Espíritu Santo, porque el Padre se lo había revelado, que Jesús es el Cristo, que Él es el que tiene palabras de vida eterna y que no hay otro lugar a donde ir. Esta gente, simplemente pensándose personas buenas, que merecían que Dios les diera, que Dios les diera su comida, y si era posible dársela sin que trabajen, pues mucho mejor. Que ellos merecían no ser un pueblo oprimido, y si podían ser libres de la opresión de un imperio, estaban desenfocados, estaban viendo sus problemas, que ciertamente eran problemas, pero no eran los problemas más graves que ellos tenían. Y el Señor Jesús no contesta su pregunta, sino el Señor Jesús les declara el detalle. Aquello que el Señor había visto en sus corazones, el Señor les dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y el Señor aquí es claro y directo, y el Señor, lejos de contestarles, si bien había sorpresa, había algo más que ellos captaban por el hecho de que Jesús estaba allí, a pesar de que humanamente no había forma de que Él hubiera llegado porque no había otra barca. Pero el Señor les dice: yo les voy a decir, ustedes me están buscando, y se apuraron en buscarme. Y seguro el Señor Jesús los vio llegar ahí, el Señor Jesús los vio sacar sus conclusiones, el Señor Jesús los vio en su esfuerzo de moverse rápido para ir y encontrar al Señor Jesús y buscar en Jesús la comodidad de sus vidas. Buscar a un Jesús que les hiciera la vida más cómoda, más fácil, a un Señor Jesús que resolviera sus necesidades materiales. Pero el Señor les dice: ustedes no me buscan porque han entendido que soy el Señor. Ustedes me ven como un profeta más humano. Ustedes me ven como un maestro, pero como un maestro más humano. Ustedes no me han visto como por la gracia de Dios Juan me ha visto como el Señor, como mis discípulos me han visto esta noche. Esta noche mis discípulos me han visto como, y han dicho: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Esta noche mis discípulos me han adorado. Ustedes solo me están buscando porque comieron gratis y comieron bien hasta que se saciaron. Nadie les restringió en cuanto a cuánto tenían que comer. Y ustedes me están buscando porque quieren seguir comiendo así. Y que damos gracias a Dios porque el Señor es así, porque el Señor es directo, porque el Señor muestra la equivocación de nuestras vidas, porque el Señor nos habla de una manera directa, y damos gracias a Dios porque aquellos que Él ha amado con amor eterno, lejos de seguir aborreciéndole, somos quebrantados delante de Él. Somos atraídos por Él. Cuando Él abre nuestros ojos, cuando Él nos permite ver quién es Él, podemos recordar pasajes donde Él se reveló en una pesca milagrosa. Pedro le dijo a Jesús: Señor, apártate de mí. ¿Sabe? Pedro ya no se sintió merecedor de comida gratis. Pedro no se sintió merecedor de tener una vida más fácil y más cómoda. Pedro miró que Cristo era Dios hecho hombre. Y sabe, cuando él miró eso, él se dio cuenta, no merezco de ti, sino solamente tu ira, tu condenación. Merezco que me destruyas, que me eches al infierno por toda la eternidad. Eso es lo que merezco de ti. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Sabe? Cambió totalmente su manera de ver a Cristo, porque al ver a Cristo, cuando Dios le dio vida espiritual, cuando Dios le dio ojos espirituales, él pudo ver la santidad de Dios y él pudo clamar porque reconoció algo. Él pudo mirar, yo soy pecador. ¿Sabe? Eso es lo que Dios hace en nosotros. Eso es lo que Dios hizo en el apóstol Pablo, aquel que se sentía como alguien que era muy bueno, como alguien que seguramente se podía identificar con el fariseo, que decía, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Pablo, cuando da su testimonio, él cuenta y dice que no había quien lo aventajara. Pero un día el Señor lo postró en la tierra y ahí él dijo, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta, soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sabe? Empezó a mirar algo que dejó escrito. Algo que dejó escrito y que Dios nos está enseñando a mirar. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo no soy el primero que merece una vida más cómoda y más feliz. Yo no soy el primero que necesito que Dios me haga la vida más llevadera. Yo no soy el primero que necesito que Dios cambie mis circunstancias, que quite las cosas materiales que me oprimen. Yo soy el primer pecador, esclavo del pecado. Mi mayor problema no es que sea escaso mi pan material. Mi mayor problema no es la situación política o social de mi país. Mi mayor problema no es que me discriminen por mi raza. Mi mayor problema es que soy aborrecedor de Dios. Mi mayor problema es que soy depravado total. Mi mayor problema es que de Dios merezco una sola cosa, condenación. Mi mayor problema es que soy el primer pecador, pero podemos decir con gozo, gracias Señor, porque me muestras que soy el primer pecador, porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores. Él no vino a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y hay toda la esperanza cuando yo puedo ver que soy el primer pecador. Si Dios no me muestra que soy el primer pecador, voy a seguir pensando que mi vida necesita ser aquí más feliz, placentera y cómoda. Voy a seguir buscando a Dios y a Cristo para que me hagan la vida más feliz y cómoda. Y saben, no solo los religiosos piensan así. Cuando piensas en las canciones que ha hecho nuestra cultura quiere una vida feliz y cómoda. Una canción famosa que dice, imagínate un mundo donde sea todo paz y los hombres sean todos hermanos. Y prácticamente está describiendo un cielo sin Dios. ¿Sabe? El sueño del ser humano es todo, paz, prosperidad, igualdad, pero sin Dios. ¿Y sabe qué? No es posible. No es posible. Jamás será posible. ¿Sabe? Solo el príncipe de paz puede establecer paz. Solo el juez justo puede establecer justicia. Solamente el soberano de los reyes de la tierra puede realizar aquello que el hombre quiere, pero teniendo a Dios fuera. ¿Sabe qué bendición que Cristo habla y nos diga con toda claridad? Yo sé por qué me estás buscando. Yo sé por qué me buscas. No me busques por eso. Ese no es tu mayor problema. Tu mayor problema es tu corazón, que es engañoso y perverso. Tu mayor problema es que me rechazas a mí como me revelo. Me rechazas a mí revelándome, dice Cristo, como Cristo, el Hijo de Dios, como aquel que es igual a Dios. Eso no te gusta. No te gusta que yo sane en día de reposo, porque has hecho tradiciones igual que la Escritura. No te gusta que yo mire tu corazón y diga cuál es tu verdadero problema. Pero es necesario. Es necesario que escuches al Señor que está hablando y está diciendo cuál es nuestro verdadero problema. Nuestro verdadero problema es nuestro corazón. La solución a ese problema es la salvación que Cristo Jesús vino a ganar para su pueblo. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. El propósito principal, si bien él un día o dos veces dio alimentación milagrosa, en esta ocasión como a 15.000 personas, él no vino precisamente a dar comida gratis al mundo. Él no vino a sanar a todos los enfermos. Había multitudes de enfermos y sanó a algunos, pero él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y él vino a decir con claridad: no te equivoques, tus problemas no son los temporales. Tus problemas más graves no son esos. El problema más grave es que tus problemas temporales terminen con tu vida. Y cuando tu vida acabe, sea la única vida que tienes, vida física. Que mueras sin vida espiritual. Que mueras sin haber nacido de nuevo. Que mueras simplemente habiendo visto señales que emocionaron tu corazón porque pensaste que esas señales eran buenas para hacerte la vida aquí más feliz y cómoda. ¿Sabes? Esas señales son para que veas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Ellos, al igual que la mujer samaritana, querían vida feliz y cómoda. Señor, danos ese pan, dijeron. Pero no pasaban de pensar más que en el pan que habían comido un día antes. No pasaba de pensar en panes de cebada y en peces en abundancia. La mujer samaritana, cuando le dijo, dame de esa agua para que yo no venga otra vez aquí al pozo. Probablemente si la mujer samaritana hubiera vivido en una de nuestras ciudades, no vería mayor necesidad. Y es triste que muchas de las comodidades que nuestra cultura ha logrado nos están engañando. Entonces ya no tenemos necesidad de ir a un pozo a jalar agua. Abrimos una llave en nuestra casa y hay agua, y hay casas donde abres la llave y la puedes tomar. Pero sabes, la verdadera necesidad no es esa agua. Hay una vida espiritual y esa se sostiene por el pan de vida, y ese pan de vida es Cristo. Se sostiene por el agua de vida y esa agua es el Señor Jesucristo. ¿Sabe? Cristo nos llama y nos dice: búscame, no por la comida que perece. Búscame para la satisfacción verdadera de tu alma. Búscame para que tengas vida eterna. Búscame para que vuelva a hacer en ti esa imagen distorsionada. Caídos en Adán, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo ha venido a restaurar, a llevarnos no a lo que Adán perdió. Damos gracias a Dios porque Él ha venido a llevarnos mucho más allí de lo que Adán perdió. Adán podía pecar o no pecar. Caídos en Adán, una sola cosa podemos hacer. Y esa una cosa es pecar. Pero sabe, una vez estando en Cristo, lo que Él ha ganado para nosotros es llevarnos a no poder pecar. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y Dios está obrando aquí, ahora, con dificultades, a veces con escasez de pan, con tormentas, con dolores, con enfermedades, para hacerle a su pueblo el mayor bien. Y el mayor bien es hacerle conforme a la imagen de su Hijo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nuestra oración es que Dios pueda hablar a nuestra vida. Que Dios pueda mostrar esos momentos de incredulidad y volvernos a traer, volverse a mostrar a nosotros. Que volvamos a ver su gloria y volvamos a adorarle y volvamos a decir: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Nuestra oración es también que en medio de una mezcla de verdad, de error, puedas escuchar la voz del Señor Jesucristo que dice cuál es tu verdadera necesidad. La voz del Señor Jesucristo que te dice que Él vino principalmente para dar vida espiritual a su pueblo y que el mayor problema es el pecado y que todo aquel que practica pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en casa, el hijo queda en casa. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén.